bienvenidos al podcast Reload, el podcast de The Night Games y también un poquito de Eurogamer, porque hoy tenemos un invitado especial que se llama Sopas.
¿Sopas o el Sopo?
El Sopo.
A ver si se aclara ya esta comedia.
Pero viene como patrón, ¿eh?
Vengo como a ver qué hacéis con mi dinero, a controlar.
Bien hecho, bien hecho. A darnos caña. También tenemos a Pep, como habéis escuchado. Pep, ¿cómo el verano?
Mal, como siempre.
Pero bueno. Es que, ¿veis? Esto define a Pep, ¿eh? ¿Cómo va? Mal. No, es como Carmen.
Hoy especialmente mal, pero bueno.
¿Y Víctor? ¿Qué tal?
¿Qué tal, chicos?
Pues muy bien, aquí andamos. Yo estoy también aquí pasando calor, que mi aire acondicionado es muy frustrante porque echa aire, pero no está frío del todo, ¿sabes? Está como... no está suficientemente frío como para enfriar y sí para dar calor, así que fatal. Pero bueno, tenemos esta semana noticias importantísimas, noticias de estas que no nos gustaría dar, pero que evidentemente vamos a comentar. Estamos hablando del fallecimiento de Satoru Iwata, que nos ha pillado a todos por sorpresa, a pesar de que mucha gente decía, ya se veía venir. A ver, no se veía venir, se veía venir que estaba mal, pero no sé, que se iba a morir. Y se ha muerto, además, de forma repentina, ¿no? Él tuvo una enfermedad, volvió a la actividad, no ha ido al E3. Ya sospechábamos que el hecho de que hubiesen sacado marionetas era porque Iwata no estaba del todo bien para grabar un Nintendo Direct. Pero yo creo que nos ha pillado a todos por sorpresa y desde luego, pues es una noticia de estas que a nadie le gusta dar y que tiene una trascendencia mucho mayor de la que a lo mejor nos pensamos, ¿no? Quizás también por lo súbito del asunto, Nintendo no tiene un plan de sucesión del todo definido. Veremos ahora también, cuando lo hablemos entre nosotros, cuál creemos que es el camino a seguir o cuáles serán los próximos pasos de Nintendo. Pero, amigos, primeras reacciones ante la muerte de Iwata. ¿Qué habéis pensado? ¿Qué se os ha pasado por la cabeza? ¿Qué queréis comentar?
A mí me jodió mucho porque me lo dijeron por WhatsApp a una hora que yo ya estaba dormido totalmente. Y cuando me desperté el lunes por la mañana, lo primero que vi, nada más quitar la puta alarma a las 8 de la mañana, fue: hostia, que Iwata se ha muerto. Y fue como, joder. O sea, y es la típica cosa que igual en otro con otra persona no me lo habría creído de primeras, pero con esto fue como, joder, sí que se ha muerto. Estaba fatal el pobre. Y ahí, bueno, joder, yo lo primero que pensé, de hecho, fue lo de las marionetas, vaya, que las marionetas esas, que eran como algo así como alegre, ¿no? Como, joder, la cosa feliz que ha hecho Nintendo en uno de sus peores E3, lo que mola, las marionetas, tal, no sé qué, para el Star Fox, no sé cuál. Y de pronto dices, hostia, que es que no era... Tenía como un reverso tenebroso ahí, jodido, que me dio pena, la verdad.
Sí, a mí la verdad es que me afectó también, ¿eh? Más de lo que... podía esperar. Estuve mal ayer, lunes, cuando nos enteramos, aunque falleció 2 días atrás, ¿no? El día 11, creo que decía Nintendo.
Sí.
Y más que por... Bueno, qué coño. Primero la persona, evidentemente, ¿no? Los recuerdos, como siempre en estos casos, están con la familia y con los conocidos. Pero es que significa o puede suponer muchas cosas, ¿eh? La muerte de Iwata es... Yo el futuro lo veo jodido ahora mismo, más que la semana pasada.
Creo que cuando Yamaguchi se retiró y puso a Iwata al mando, muchos, y nos incluimos, ¿no?, dijimos, ostras, pero ¿por qué no está Miyamoto ahí, ¿no?, en ese rol? ¿Por qué no ha habido una figura más prominente, más carismática? Pero con el tiempo yo creo que Iwata ha demostrado que era un líder... pero de pies a cabeza, ¿no? Un tío que ha tomado unas decisiones arriesgadísimas para Nintendo. Y sobre todo un tío que ha amado a los videojuegos y ha respetado el legado que le dieron, ¿no?
Sí, sí, a mí me como una cosa, ya pensando en positivo, dentro de lo que se puede pensar en positivo con una muerte, es que ahora que se le está reconociendo... muchísimas como de las cosas que ha hecho en su carrera, se le están, ahora están saliendo evidentemente como artículos y gente recordando cosas de Iwata y tal, se le están reconociendo como un montón de cosas, como yo que sé, la asistencia que hizo en Earthbound, en el desarrollo del Mother 2, que el tío es que en el fondo era un de los que le gustaba como arremangarse, ¿no?, y picar código. Era como su me flipa que realmente sea un programador de cagarse, vaya, como un tío que como una especie de genio de la programación que de pronto se vio ahí como dirigiendo Nintendo.
No, pero o sea, dice mucho de él realmente eso, ¿no? Que Yamauchi lo eligiese como la primera persona fuera de la familia para dirigir Nintendo cuando tenía figuras claras que podían sucederlo, ¿no? Y dijo, este tío ha levantado HAL, que estaba en el casi muertismo, y la ha dejado ahí bien, y aquí en Nintendo lo está petando, y vamos a ponerlo de presidente, y es eso. Es un tío, recordemos, que ha lanzado lanzó con Nintendo la DS y la Wii. Esos son, yo creo, sus dos grandes éxitos dentro de su periodo como director, ¿no? Que empezó, creo, en 2002.
Sí, eso es.
De 2002 a 2000... bueno, hasta ahora, ¿no? Hasta
2015.
Que parece mentira, pero 13 años ha estado Iwata dirigiendo la compañía.
Yo estoy con Víctor, ¿eh? Que desde ayer estuvimos echando la vista atrás y repasando lo que llegó a hacer Iwata en Nintendo. Y creo que revisando ahora, no sé si es por pena, pero creo que no. Revisando ahora lo que pasó en esos años con DS y Wii, creo que interpretamos mal en ese momento el movimiento de Nintendo, ¿no? Nos fastidió a muchos, y desde aquí criticamos en cierta medida ese casualismo, o lo que entonces llamábamos casualismo, porque alejaba los juegos un poco de lo que a nosotros más nos gustaba, pero al final era una forma de demostrar amor por los videojuegos haciéndolos llegar a más gente, ¿no? Esa era la obsesión de Iwata, hacer que cuanta más gente mejor jugara. Y creo que no. O sea, que no se puede interpretar esto como algo que no sea un gesto muy noble.
Y no solo eso, sino que creo que con Wii se le fue un poco de las manos, yo creo, a Nintendo, ¿no?
Sí, sí, evidentemente. Y también porque era algo nuevo, o sea, no.
Sí, sí, sí.
Abrieron la veda, pero luego lo aprovecharon de aquella forma. Pero yo creo que ahora es más fácil ver las intenciones, ¿no? Y entonces nos quedamos con unos resultados que ciertamente, eso sí, podemos seguir diciéndolo, no fueron los mejores.
Pero me vengo a referir, que me gusta mucho la frase, me vengo a referir, me recuerda a Charlie Reshack. Pero la cosa es que con Wii al final, y bueno, realmente siempre, pero sobre todo luego con Wii U, ese feeling que tuvimos en esa conferencia del E3, en la que Miyamoto no salió y era como Nintendo se está alejando del hardcore, creo que lo remedió, que Iwata supo ver que estaban en un punto complejo y que se estaban alejando un poco de lo que Nintendo tiene que dar y supo sacar jugo a eso con Wii U, trayendo juegos y estudios excepcionales, ¿no? Y no solo eso, creo que Iwata además ha encarado la compañía hacia el futuro, porque recordemos, Nintendo entrará ahora en condena a lanzar juegos móviles y creo que, a ver, si todo lo que se comenta y se dice es verdad, digamos, lo harán de una forma muy, muy elegante y bien. Y luego, no nos olvidemos tampoco, Nintendo está preparando también su entrada al mercado de la salud y del control del sueño, del fitness, de... Es decir, Nintendo va a enfocar gran parte de su negocio hacia esa parte, ¿no? Y ya lo han dicho varias veces y no se sabe exactamente cómo ni cuándo, pero creo que Iwata ha sabido entender Nintendo, entender lo que hacía falta, entender la filosofía de la compañía, los retos y sobre todo las soluciones que Nintendo podía dar a esos retos y a esos enigmas y a estas preguntas. Y sí que ha sido a veces un poco errático, pero en general creo que ha sido un buen líder. Y esta semana han salido pues muchos compañeros suyos que bueno, a ver, no dirán que eran un gilipollas, pero en general todo el mundo estaba muy, muy apenado y se veían que eran declaraciones sinceras de, joder, Iwata, que con los Iwata As, con cualquier gesto, siempre ha demostrado que era un tío muy, muy capaz y muy... muy apasionado, ¿no? No sé, a mí me parece una... Y sobre todo eso, ahora, claro, ha tocado echar la vista atrás, ¿no? Y uno, pues, reflexiona y habla de él de una forma que si no se hubiese muerto pues no lo haríamos. Pero sí que es cierto que la figura pues cobra más relevancia, ¿no? Y la vemos con un poco de perspectiva y apena que alguien con tanto poder y tanta influencia no haya podido tampoco completar su obra o su visión.
Es la hostia porque ahora que mencionabas los Iwata Ask, yo los leo con, iba a decir con relativa frecuencia, pero bueno, siempre que yo qué sé, que sale un juego de Nintendo, intento como mirar los Iwata Ask de entregas anteriores y tal. Y ha sido lo que, o sea, yo le tengo cariño a Iwata por eso, vaya, porque primero, las conversaciones que tenía con los desarrolladores eran como muy bonitas. Se veía como un tío que les hablaba de tú a tú, como de entre iguales, que como que estaba entendiendo bien los juegos. Y se notaba un respeto tan loco de la gente que hacía los juegos hacia Iwata, que claro, o sea, ahora como se pone en perspectiva, ¿no? Desgraciadamente. Pero, por ejemplo, anécdotas como que el Pokémon Stadium de la 64, que el sistema de combate lo programara Iwata estudiando el código del Pokémon de la Game Boy, sin guía, en plan, dijo, wow, esto es así, 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 y lo hizo como por intuición, como una serie de como de hazañas, digamos, o de habilidades extraordinarias, vaya, que joder, así te explicas por qué todo el mundo lo respeta de esa manera, vaya, y por qué precisamente con Iwata está pasando lo que está pasando, vaya, que todo el mundo de todas las compañías de todos los tipos de juego le están como presentando sus respetos de una forma súper solemne, vaya, porque lo merece.
Sí. Sopas, ¿tú qué tienes que decir?
No, yo estaba pensando un poco también la parte esta más, iba a decir como cómica, ¿no? Pero, joder, ahora lo vemos como normal, pero a ti te dicen hace unos años, este es el presidente de Nintendo, y viéndolo ahí peleando con el Miyamoto, con lo de las marionetas, ya el pobre ahí ya no estaba, pero como que una cercanía, ¿no? Y una, ¿cómo no le vas a tener cariño a este tío? Es un tío que es el presidente de la compañía y que se prestaba a todas las chorradas, a llevar muñecos, lo de los plátanos, no sé, ha hecho mil cosas que son como regalos para los fans, un poco, ¿no? Porque...
Joder, pensad ahora en el unboxing de la Wii U.
Claro, tío.
En eso... el que se ponía los guantes.
Es decir,
ahí.
Pero es todo como, no, me voy a poner los guantes porque tal, no sé qué, era todo...
Dice, así me siento un poco Mario.
Sí, sí. O el de la aspiradora con el Luigi, tío, es tan gracioso.
Lo de ayer del unboxing, o sea, lo del unboxing de la Wii lo vi ayer otra vez y joder. Y tiene otro peso, ¿eh? Se nota como... Uf.
No, todos los Nintendo Direct fueron buenos en ese sentido. Ayer repasaba también un artículo, creo que en Kotaku, que se llamaba algo así como Satoru Iwata y el culto a la personalidad, o Nintendo y el culto a la personalidad. Y hablaba de eso, ¿no? De cómo Iwata había logrado ser Nintendo. Y Nintendo era Iwata durante los últimos años. O sea, el Nintendo Direct y los Iwata Ask consiguieron eso. O sea, le dieron una personalidad a la compañía a través de su presidente, que me parece una función muy loable para un presidente, y me pareció, no sé, fantástico. Es que va a ser muy, muy difícil. Luego hablamos de eso si queréis, ¿no? Pero va a ser muy difícil reemplazar a Iwata, ¿eh? Porque tiene que ser muchas cosas ese presidente de Nintendo, si quiere estar a la altura del último.
Sí, pues no sé, ¿qué creéis que pasará ahora? ¿Creéis que Miyamoto tomará un rol directivo o que será alguien más quien se ponga ahí? No creo que conozcamos suficiente a los directivos de Nintendo como para aventurarnos a decir quién podría tomar el relevo, ¿no? Porque yo, de hecho, tendría que mirar quién era el otro directivo que citaban en el comunicado oficial. ¿Os acordáis del nombre?
Sí, yo lo tengo aquí. O sea, ya antes de la muerte de Iwata, tanto Miyamoto como Genjo Takeda eran Representative Director. No sé qué cargo es ese exactamente, pero sí que es un cargo ejecutivo alto. Y tienen el mismo, esos dos, Miyamoto y Genjo Takeda, que es el creador de Punch-Out, por cierto. Y que a lo mejor sí que igual tiene un perfil más de negocios que Miyamoto, que seguramente le conviene.
Por el Punch-Out, ¿te lo dices?
No, porque desde entonces no ha hecho tantos juegos. Supongo que se ha dedicado más a esa parte.
Hombre, yo creo que estaremos de acuerdo que a lo mejor no es óptimo, ¿no?, poner a Miyamoto de presidente.
No.
Es un tío que que yo creo que ya está un poco, no de vuelta de todo, pero sí con sus movidas, y que debe de ser una figura más inspiradora que otra cosa. Y ahora ponerlo ahí con una responsabilidad brutal, decidiendo el futuro de la empresa a nivel de hardware, a nivel de todo, no sé, da un poco de miedo, ¿no? Da un poco de miedo de que se caiga el mito.
Yo pienso totalmente igual, ¿eh? O sea, sí que durante muchísimo tiempo, y eso no lo va a cambiar nadie, las decisiones de Miyamoto eran incuestionables, sobre todo a nivel de diseño de juegos. Y ahora es más un tío que puede lanzar ideas para que otros discutan, más que un tío que deba tomar todas las decisiones.
Pues no sé si queréis añadir alguna cosita más sobre el asunto este tan triste de la muerte de Iwata.
Yo tengo como un discursillo final. Bueno, tampoco quiero venderlo más de la cuenta, pero sí que, joder, ayer me dio un poco de... No de rabia, pero sí me dio que pensar el que se hablara tanto de aquella frase, ¿no? De mi tarjeta pone que soy un presidente o un alto cargo, no sé qué. En mi mente soy un programador y en mi corazón soy un jugador. Hostia, eso es fácil, ¿no? O sea, ser jugador per se no me parece una cosa meritoria. Quiero decir, si no hay más altos cargos en otras compañías que sean jugadores, es su puto problema. Pero eso debería ser lo de menos, que alguien que dirige una compañía de videojuegos sea un jugador. No le veo el mérito ahí. En cambio, si algo creo que merece la pena destacar de Iwata, es su bondad. O sea, es un tío que parece la mejor persona del mundo, y creo que nos ha afectado su muerte por eso, no porque fuera un gamer, ya ves tú, que todos lo somos, faltaría más, sino porque era un tío que parecía buena persona, macho, y en los Iwata Ask que estaba todo el rato riendo, y en las entrevistas estaba todo el rato riendo, y joder, cuando las cosas iban mal, el tío se bajó, no solo se bajó el sueldo a la mitad, que fue el gesto como un poco más representativo y que más se destacó, pero él, lo que le enfrentó a los accionistas fue su negativa a despedir gente. Él dijo que no quería despedir gente porque si un programador siente que le van a despedir, no va a hacer un buen juego. Y eso pasa en el 99% de los estudios, que la gente hace los juegos sabiendo que a la que acaben el proyecto los van a chutar, pero del tirón. Y así no puede haber implicación. Y una lectura interesante, por aquí lo hemos comentado varias veces y sé que Víctor, por ejemplo, lo hace. O sea, los críticos con Iwata, los que en algún momento pidieron su dimisión porque estaba alejando la compañía del jugador, no sé qué. O sea, a esos les diría que lean las transcripciones de las preguntas con los accionistas. Porque ahí Iwata es un escudo que no os lo podéis imaginar. Los accionistas de Nintendo son una panda de taraos que venderían el Mario Activision pasado mañana.
Es la hostia porque
y Iwata se enfrentaba a ellos más constantemente.
Le debemos muchísimo más de lo que pensamos, porque realmente lo de los accionistas sí... están todas las sesiones de preguntas y respuestas, están todas en la web de Nintendo, al menos en inglés, y sí que es cierto que son, o sea, ahí te das cuenta, ¿no? De Iwata como disculpándose ante ellos, en plan, vale, sé que ponéis el dinero, pero es que me estáis pidiendo cada cosa, macho, que...
Claro, oye, o sea, evidentemente algunas decisiones pensando en el dinero tuvo que tomar, pero o sea, no podéis imaginar dónde estaría Nintendo con un presidente que amara menos la compañía que Iwata. Y por eso es muy importante que se piense bien a quién elegir ahora. Porque si lo eligen los accionistas, os digo yo que en un año no hablamos de Nintendo.
No, a ver, el Nintendo ahora está en una posición complicada, además, ¿no? Con yo, quizás la posición más incierta desde después de la GameCube, con el futuro en el mercado móvil todavía por ver, con el tema de la salud por ver, con la NX por lanzar, con las portátiles decayendo. Eso es un escenario que no sé yo si mucha gente puede salir de ahí, con éxito. Sí que es cierto que Nintendo tiene pasta en la caja, pero la tiene que gastar bien, porque si no, en 7-8 años, bye bye Nintendo.
Hombre, yo creo que tienen a gente que no sé si decir respeta, vaya, pero comparte un poco los ideales, ¿no? O sea, Nintendo es una compañía como muy japonesa en eso de los ideales y de... O sea, y Yamauchi si pilló a Iwata es porque sabría que iba a respetar los ideales de Nintendo, bla, bla. O sea, es que es una compañía de 100 y pico años, vaya. Es una cosa como muy de saga japonesa de samuráis. No, o sea, hay muy pocas. O sea, de Nintendo es difícil quizá hablar en términos más normales, ¿no? Como de inversiones y de movidas. Porque, joder, se actúan de formas muy impredecibles por cosas como esa. Y por decisiones que no. Que quizás son difíciles de entender si no estás ahí. Pues. O sea, nosotros hay cosas que no entendemos. Pero que imagino él. Que si estás allí, los entenderías. O sea, no lo entienden ni los accionistas. Es un poco la. Como un detalle que debería dejarnos claro eso.
Sí, sí.
Bueno, pues. No sé qué sensaciones, qué opiniones, cómo vivisteis la noticia, cómo habéis reaccionado todos los que nos escucháis a la muerte de Iwata y a todas estas incógnitas que quedan de cara al futuro de Nintendo. Creo que ahora es momento de reflexionar y de tomar buenas decisiones y de también de ser comprensivos, yo creo, con Nintendo. Y podéis dejarnos vuestros comentarios, como siempre, ya lo sabéis, en anaigames.com/podcast, pero también en el Patreon, en la zona interna del sistema que tenemos para financiarnos mediante las donaciones que nos hacéis en patreon.com/anaigreload, que por suerte siguen a toda mecha y nos permiten seguir hablando de videojuegos como y cuando queremos. Y bueno, cerrando ya el tema de actualidad, queríamos comentar también un apunte más que quizás no es extremadamente relevante, pero sí que es curioso y también ha suscitado cierto debate, y es el fichaje de Jade Raymond por parte de Electronic Arts, amigos. O sea, ¿os ha sorprendido el movimiento?
Bueno, más que...
A mí no demasiado.
Más que el movimiento, me sorprende el papel que parece que va a tener este estudio, ¿no? Se llama Motive, que parece como de apoyo, ¿no? Va a ayudar con el Star Wars de Visceral, van a ayudar a BioWare. No sé, yo creo que un fichaje así puedes intentar articular un grupo de gente que haga sus propias cosillas, ¿no? Alrededor de algo así. Ya veremos, igual es ahora para empezar y luego va creciendo y demás, pero... Me sorprende eso, que el anuncio sea, oye, Jade Raymond ficha para EA y va a ayudar a estos dos.
A lo mejor lo han enfocado este estudio más orientado a la producción, quizás.
Sí, pues.
¿No? Perfil de productora de Jade y utilizando ciertas técnicas, a lo mejor de Ubi, para mejorar, digamos, esa faceta de Electronic Arts, que quizás no estaba muy... muy fina últimamente, ¿no? Que no parece que no hayan acertado demasiado con algunos juegos o que no han llegado a triunfar tanto como esperaban, desde los Medal of Honor hasta Hardline o bueno, algunos juegos deportivos como los NBAs, los juegos de carreras que tampoco parece que acaben de dar en el clavo. No lo sé, a lo mejor la han fichado, digamos, para ubisoftizar EA un poquito.
Que Dios nos asista.
Eso, pues, para ti sería un problema esto, ¿eh?
Bueno, no sé. Yo tenía como ideas muy locas, ¿no?
Sí, yo la verdad es que no tengo muy definida la forma de pensar de Jade Raymond, porque lo comentamos ya alguna vez cuando estuvo en el Game Lab aquí, que justo hace unos pocos meses había dado como unas charlas y unas entrevistas muy revolucionarias, de hacer cosas nuevas y de romper los tópicos de los juegos y demás. Luego vino al Game Lab y se nos puso a hablar Víctor de anillos para jugar en mundos virtuales, eso de realidad fuerte, aumentada y sistemas de control súper locos. Y la verdad es que, sinceramente, no sé qué es lo que sería su función ideal, ¿no? O su especialidad, si queréis. Pero vaya, sí, entiendo, como dice Xavi, que está relacionado con la producción y la gestión de equipos, y supongo que a eso a Electrónica no le irá mal, ¿no?
Es que Ubi últimamente estaba haciendo algunos juegos con 4 o 5 estudios ahí trabajando a lo loco. Y quizás esto es un poquito lo que busca, ¿no? Integrar sinergias de los muchos estudios que tienen para aprovechar un poquito mejor los equipos y no tener que tener sobrecostes, no lo sé. Lo veremos qué tal los proyectos en los que se mete este estudio. Pero también estoy de acuerdo contigo, Pep, en que quizás un fichaje tan mediático, porque quieras que no, es relativamente mediático, pues esperaría algún juego propio, ¿no? De ahí.
Sí, en Ubisoft Montreal. No, Ubisoft Toronto era el estudio que había montado Ubisoft con Jade Raymond. Decían que la idea era meter ahí 300 personas y llevar no sé cuántos proyectos, ¿no? Sorprende que ahora cambie tanto, pero bueno, veremos qué pasa.
No hace falta hablar de los zombies del Duty, ¿no? ¿O sí que queréis hacer un pequeño comentario?
No sé.
Yo ni sé de lo que estás hablando.
¿No?
Está Jeff Goldblum, ¿eh, Víctor?
Víctor, Jeff Goldblum y Ron Pellman.
Ya, es que a mí ya no me... No sé, no me entero de esas cosas. El Duty como que ya no me entero, no sé dónde enterarme.
Yo estoy un poco insensibilizado, también con Call of Duty, ya no va conmigo. Es como si saliera en una plataforma que no tengo o que no voy a
comprar. Como lánzame, ponme un actor, tío, yo qué sé, qué más me da. Jeff Goldblum, ¿qué va a aportar Jeff Goldblum al Duty? O sea, es como si me dices que yo qué sé, que en una escena de Los Vengadores 3 hay unas Pringles, ¿sabes? En el fondo. No sé, no veo en qué me va a afectar.
Me gustaría que empezaran a pillar actores como muy dramáticos. Anthony Hopkins, ¿sabes? Al Pacino, como actores muy dramáticos. Bueno, espérate, porque el Kevin Spacey ya estaba ahí.
Pues, me hace mucha gracia el concepto de actores muy dramáticos, ¿eh?
Hombre, bueno, me refiero, no a actores de acción. Aunque yo en Goldblum, la verdad, que en el Parque Jurásico no lo había visto yo correr.
Hombre, pero pues... si ponen a Pajares, por ejemplo.
Bueno, eso sí.
Sí, el comodín del Pajares, tío.
O sea, me dicen, en un DLC del Duty sale Pajares. Y ahí yo ya estoy viendo qué me va a aportar. O sea, ¿En qué puede ayudar Pajares a que Call of Duty mejore? Mil cosas. Eso
sería para los zombies, ¿eh? Un poquito.
Claro. O sea, es que es típico actor de zombies del Call of Duty, vaya.
Pero, hombre, el Víctor, si no te lo has mirado el tráiler y tal, lo curioso de esto es que la estética y el rollete artístico es muy Bioshock. Es interesante. O sea, es curioso, por lo menos.
Puede serlo. Puedo llegar a serlo. Ya me lo miraré.
Sí, piensa que parece que las habilidades te las dan como en máquinas de caramelos y... Hay un poco el rollo ese Bioshock que parece... Parece por lo menos curioso, así que...
Y hay beta del Duty en agosto, ¿eh? Esto, llevamos un tiempo sin beta de
El pack de la nevera, tío. No es lo mejor de esto.
Sí, sí. Pues, bueno, alguna cosita más ha habido esta semana de actualidad, pero en general, en verano, da un poco de asco, ¿eh? La actualidad del videojuego. Madre mía.
Sí, comentadita.
¿Comentasteis el nuevo Ken? ¿Es algo que queráis olvidar rápidamente o...?
A mí me da poco igual, la verdad.
Yo he mirado muchas veces ese vídeo, Tengo unas ganas de Street Fighter que lo flipas.
¿Sí o no el nuevo Ken?
Yo digo sí. 100%.
No, tío.
Con el croissant, que dice el Sopas.
O sea, sí, porque ya tenemos 50 Kens iguales, tío, cámbialo. O sea, decís estéticamente, el peinadito y tal.
El careto, sí, tío, la cara esa que le han puesto.
Yo qué sé, tío. ¿Qué más da?
Si fuera Jeff Goldblum, tío.
Es que también. Tenéis cada cosa, macho, la cara. Yo qué sé, pues qué más da, tío. Si eso es para pegarse.
Cuanto más fea, mejor, ¿no?
Claro. Cuanto más ganas tengan de pegarle, mejor. No, pero el personaje me parece guay. Como jugablemente me parece chulo.
Sí, a mí también.
Y el resto me da igual.
Esta beta sí que también. Va a ser un verano de betas, ¿eh?
O sea, la belleza, el mensaje es ese. La belleza no está en la cara o en cómo vistas, sino que está en las patadas que puedas pegar a los demás.
Debería hacer en Street Fighter como novedad Next Gen que te vayan hinchando la cara a hostias, ¿eh? Que acabes como en la pantalla de continuar de Street Fighter 2 con la cara hinchada y moratones, ojos sangrando.
Hombre, eso molaría para el modo arcade, digamos, para el que tienes que matar a todos hasta llegar al malo final, vaya. Que al final acabes jodido siempre, en plan... Las secuelas de la lucha, ¿no?
Pero a mí me sorprende que vosotros, que estáis esperando Street Fighter V, en plan, como el más esperado del año casi, no sé por qué os pasa eso. Quiero decir, yo lo veo un juego muy de nicho y yo ya he asumido que no seré bueno ni soy ni nunca lo seré en Street Fighter y sí tengo ganas de probarlo, pero... Como muy normalitas. Es como si me dicen... Para mí Street Fighter ahora mismo está en el nivel del LOL, vaya. O sea, No lo entiendo, o sea, entiendo el Street Fighter y me lo paso bien en, haciendo, yo qué sé, 20 combates, pero juego online y me quiero pegar un tiro, literalmente. O sea, para mí ya es un juego que ya está por encima de mis posibilidades y lo asumo. Y no sé, y a ver, y he jugado contra vosotros y no es que seáis el ¿cómo se llama este? El
Daigo.
El Daigo. No sois el Daigo tampoco, quiero decir, que os gana algún que otro combate. No sé por qué tenéis tantas ganas de Street Fighter V, sinceramente.
A mí porque, o sea, es un juego bueno y punto. Me parece el juego bueno definitivo. O sea,
ojalá todos
en lo suyo. O sea, me parece el y hablo sobre todo de Street Fighter 4, que lo juego más que el 5, pero bueno, entendemos que va por ahí la cosa, ¿no? O sea, es el tipo de juego que los otros deberían mirar para decir, mira, en nuestro género deberíamos intentar hacerlo tan bien como Street Fighter en el suyo. Y es eso, es un juego que no te falla. Es casi nintenderiano en ese sentido.
Pero vosotros vais a jugar 10 días y lo vais a dejar, ¿o no?
El Pep ya ha jugado 10 días. Hombre. El E3 jugó como 10 días, si sumas las horas que estuvo.
En 3 días jugó 10.
Yo al 4 juego de vez en cuando. O sea, no, nunca, evidentemente, no juego súper bien ni podría hacer mucho contra muchísima gente. Seguro, incluso hay el 90% de la gente que está escuchando esto es mejor que yo, espero. Pero
incluso otros periodistas de videojuegos, Víctor.
Sin duda. Nacho Ortiz ganó el campeonato de prensa, vaya, en el E3. Así que, evidentemente, hay gente mucho mejor que yo. Pero el Street Fighter 4... Joder, es que lo llevo jugando 6 años. ¿Cuánto hace que salió el 4? Sí, por ahí, ¿no?
Por ahí.
Sí. 6 años. O sea, pues, y he jugado a todos. Y los tengo todos, tío. Y juego. O sea, el de la Play 3, por ejemplo, me lo pongo de vez en cuando para. Es de esos juegos que juego a veces. Porque igual juego una horita y digo, va. Es un poco la sensación de que dice Pep, de que es bueno y a veces quieres jugar a un juego bueno.
Sí, no, he comprado la explicación, ¿eh? O sea, me parece bien. Yo también le tengo ganas y lo voy a jugar, pero me, digamos, yo no veo el escenario en el que yo me lo pueda pasar bien con el juego. Porque jugar contra vosotros, pues vamos a jugar el tiempo que podamos y ya, no va a ser en plan tal. Y online me follan. Y el modo carrera, pues...
No, bueno, yo estoy también, aparte del... O sea, aparte de que es un Street Fighter y que no parece tan distinto al 4 como superficialmente, como para tener miedo, las cositas nuevas de gameplay que están metiendo, o sea, que se las están enseñando y tal, tienen muy buena pinta. Parece como un cambio chulo. Y tengo ganas de ver cómo afecta, vaya, como esa fijación por el personaje individual y por aprender a jugar de formas distintas con cada uno y tal. Me parece un cambio guay y la verdad es que joder. Ojalá salga ya. Of all those Spanish singers, there's one with magic fingers who comes to play each night in a gay cabaret. I know how great her fame is, but don't know what her name is. I only know the last time that I came from Spain, I carried away this refrain. Bueno, pues tras el bloque de actualidad, vamos a hablar de juegos que hemos podido probar, como Devil's Third. Víctor, cuéntanos un poquito cuándo sale, qué es, para qué consola. Ponnos en contexto. Vale, Devil's Third, el nuevo juego de... El señor Tomonobu Itagaki, el creador de Ninja Gaiden y de Death or Alive. Un juego que lleva dando vueltas bastante tiempo, porque se anunció para 360 y Play 3 y ahora es exclusivo de Wii U. Y sale dentro de... falta tiempo, ¿eh? 28 de agosto, finales de agosto. Es básicamente una mezcla entre hack and slash y juego de tiros. Es más una mezcla entre juego de tiros y hack and slash, en realidad. Y en el que somos Iván en español, una especie de terrorista ruso que el ejército norteamericano le saca de su celda de máxima seguridad para enfrentarse a su antiguo grupo terrorista que ha hecho básicamente la liado parda y ha, digamos, desactivado todas las redes eléctricas de la Tierra. Y me estoy sintiendo muy ridículo contando todo esto.
¡Pinta bien!
La cosa es que básicamente hay como un pifostio con los satélites de que hay rodeando la Tierra. Se crea como una capa electromagnética de mierda, básicamente, y digamos que no hay electricidad.
Es como el clip ese de que al final va a decir, total, que la ha liado parda. Un poco.
Sí, claro, claro, es que la ha liado parda y eso ya, y tu misión es detenerles. Es como un grupo de chiflados y bueno, digamos, el juego es tiene una estructura muy clara de pantalla, jefe, pantalla, jefe, pantalla, jefe. No hay... Nos han comido la cabeza ahí, digamos. Y quizá lo interesante de este juego es que se han venido comentando cosillas últimamente de que puede ser malo. Como, es que se veía un poco venir, porque es un juego con un desarrollo problemático. Ha pasado de mano en mano, ha sido un cristo, ha cambiado de motor. Ahora usa un Real Engine. Y es un juego curioso, porque yo me lo esperaba malo y me lo he encontrado un poco peor de lo que esperaba incluso. Porque, para empezar, es un juego que me trae a la mente recuerdos bastante jodidos, porque tiene todos los tics mecánicos y técnicos que ahora solo sirven para hacer vídeos de YouTube de las 15 cosas que no hay que hacer en un videojuego. En plan, tiene su escena de cámara lenta entrando por una ventana y matando a la gente como a cámara lenta. Tiene todas las mecánicas pasilleras horrendas y todo lo que tiene de malo el videojuego occidental y que los japoneses como que estaban manteniendo puro, digamos, haciendo sus jueguecillos, este lo absorbe. De una forma que parece hasta irónica a veces, porque todo es tan occidental mal que resulta, o sea, resulta extraño. Y hay un momento, por ejemplo, que me hace mucha gracia, que estás yendo como por unas pasarelas, con una especie de central térmica o algo así. Estás yendo por unas pasarelas a buscar al jefe, no recuerdo exactamente ahora cuál es la escena, pero hay un... A ti te acompaña siempre un ejército, como un equipo de soldados, el ejército más típico y más cansino de soldados que podéis imaginar en el Battlefield más viejo, te está siguiendo. Y es un juego muy, muy pasillero en el peor de los sentidos, hasta el punto de que te pierdes porque no sabes si la puerta que acabas de pasar estaba antes o después. Es una cosa horrible. Y hay uno de los soldados en esta zona como con pasarelas de metal y como tiene como unos depósitos de con acero incandescente, no sé qué. Y uno de los soldados dice, ¿otra pasarela? ¿Dónde coño estamos? Y tú piensas, joder, es lo que llevo pensando todo el juego. Esto ocurre a la mitad, más o menos, del juego. Y en fin, todo, o sea, todo esto sería aceptable si se jugara bien, digamos. Los tiros no están mal, son mediocres. La parte de espada, digamos, no está mal, pero es mediocre de nuevo. En el sentido de que no hay... Para empezar, tú, Pep, jugaste a Ninja Gaiden 3.
Sí.
Y recordarás lo jodido que era que siempre hubiera peña con metralletas y lanzacohetes y tal disparándote por todos lados.
Ya ves.
Y que no te dejaran, digamos, hacer espadazo, que es lo que era la gracia, ¿no? Este es exactamente igual porque, digamos que te intenta crear momentos para la espada, pero en realidad es imposible porque te están pegando tiros desde mil lados y lo que tienes que hacer es básicamente irte para atrás y esperar. Es muy de esconderse en sitios raros.
Pero hay coberturas y tal, ¿no? Hay un sistema, claro, de coberturas, tipo Gears of War, para entendernos.
Sí, sí. Que de nuevo, no funciona mal, pero es mediocre. Es el típico sistema de coberturas un poco más avanzado que el de Gears of War, en el sentido que es más como contextual, que el tío se agacha y se levanta y se cubre incluso automáticamente cuando te acercas, y salir de la cobertura es fácil. No es malo, no es tosco, ¿no? Es fácil, es divertido, digamos, usar las coberturas. Pero son las típicas coberturas que los enemigos te dan, aunque estés dentro.
Las buenas coberturas.
Porque se te ve un poco la cabeza y los enemigos te están dando. Tiene la pantalla de la torreta.
Bien.
Que te pones en una torreta con munición infinita. La tiene. ¿Que quieres una pantalla de la típica arma está como que vas con una especie de radar buscando enemigos y les vas disparando como cargas aéreas? Ahí está.
Muy buena esa también.
O sea, tiene como todas las cosas de vídeo de YouTube de X cosas que no molan en este juego, están todas. Como todo lo malo del Spec Ops, todo lo malo del Battlefield, todo lo malo de todos los juegos de tiros occidentales que han ido saliendo últimamente. Y sin embargo, tiene unas cuantas cosillas que son como, te dan como morbo, son como morbosas. Por ejemplo, que es muy Kojima. Y esto a mí me gusta, la verdad. Es muy Kojima en el sentido de que hay toda una paja sobre científicos que inventan materiales militares, pero que luego hay tratados de paz y ejércitos privados hacen como, crean inestabilidades para aprovecharse de...
¿Pero es Kojima
económicamente,
o es Kojimal?
Es Kojimal, claro, evidentemente. Vale. Pero también tiene... Evidente, o sea,
está
es un
la chica francotiradora también y todo, ¿no?
Tiene una chica francotiradora que se llama C4, por cierto.
Eso sí que es Kojima.
Este rollo de Kojima de poner a personajes extravagantes con nombres raros, está. Hay un negro, por ejemplo, que tiene como tatuajes blancos y que fue como tu maestro en la lucha cuerpo a cuerpo. Es uno de los jefes finales, es el segundo jefe final del juego. Y claro, como te ve usando armas en lugar de matando cuerpo a cuerpo, como que te dice en plan, qué vergüenza, yo te enseñé a matar con las manos y estás usando, y no sé cómo, Gunslinger te llama.
¿Y en la caja pone Hideo Kojima Game Production?
No, tampoco.
Es muy, muy Kojima, eso también, ¿no?
Y ese tipo de detalles también, evidentemente, siendo Itagaki, hay un jefe final que es una tía medio en pelota. Hay una pantalla que es un puticlub, básicamente. No te lo dicen así, pero es como una zona como con arquitectura japonesa tradicional, pero como con neones y eso. Y los soldados dicen, esto se creó como zona de... No lo llaman entretenimiento, lo llaman como zona de placer, por así decirlo, para mandatarios extranjeros que venían a visitar eso, tal, no sé qué. Y los soldados dicen, ah, sí, ya, como diciendo, putas. Y no sé, o sea, es muy estrafalario y bastante, bastante, bastante jodido.
¿Pero
¿Quieres una parte en la que hay un helicóptero de enemigo? Y hay por ahí, por el escenario, casualmente, que se los han dejado olvidados, lanzacohetes. Pues ahí la tienes también. O sea, cualquier cosa que digáis, esto, joder, esto ya no se puede hacer porque es como muy viejo, está ahí. Y luego tiene problemas, aparte de problemas de mecánicas viejas, que son incluso... O sea, The Order, por ejemplo, es un juego que yo critiqué mucho por ser muy antiguo, en el sentido de que no hace absolutamente nada, que no hiciera cualquier juego del 2006... Este va un paso más allá, incluso porque visualmente, ¿sabéis este típico error de un Real Engine de carga de texturas que de pronto atraviesas una puerta y no se ha cargado nada y estás como en un océano infinito de texturas borrosas? Eso está aquí y a veces duran 30 segundos. Hay clipping, pero salvaje. Aparte, hay una cierta parte que hay unos enemigos que sí que tienes que matar. No es que tengas que matar obligatoriamente cuerpo a cuerpo, pero el cuerpo a cuerpo es, por cómo son los enemigos, es más recomendable. Que la primera vez que te los encuentras, te encuentras a tres seguidos, no a la vez, pero como en cuestión de un par de minutos. Y son enemigos súper tochos, de anchos, son como el doble de anchos que tú. y te los encuentras a los tres en un pasillo, estrechísimo. Entonces, por algún puto motivo, cuando los matas, siempre se quedan enganchados en la pared. O sea, todos esos enemigos que he encontrado en pasillos han quedado enganchados. El típico enganche de pared que se queda como el modelo ahí enganchado y empieza a temblar.
El típico siempre.
Pero... es un juego lleno de errores. Lleno
muy,
de...
muy recomendable, ¿no? Parece, Víctor.
Esto es meta, ¿no? Todo esto es metajuego.
Es que eso es lo que yo no sé. Intuyo que no, vaya. Pero... y entiendo, o sea, entiendo los problemas, porque es... por ejemplo, hay mil cosas que puedo entender que sea del cambio de motor, por ejemplo, porque antes lo estaban haciendo con el motor del Darksiders 2. Imagino que cuando lo de THQ y tal hubo ahí algún tipo de problemilla y lo tuvieron que cambiar. Y hay muchas cagadas que son de Unreal Engine 3, vaya.
Pero el tema es que aquí, o sea, este juego lo están haciendo, como dices, con THQ. THQ cerró. Y esto, lo normal sería haber cancelado el proyecto y seguramente Itagaki puso cuatro duros y lo intentó acabar como fuera, ¿no? Entiendo, porque no me cuesta que creer que se ha torcido tanto y que Nintendo no lo ha podido enderezar. Si es que ha hecho algo Nintendo aquí.
Que lo dudo, la verdad. Yeah. Bueno, y claro, no he hablado del frame rate, por ejemplo, que también es para ver. Pero es... O sea, jugando a este, por ejemplo, leyendo reviews del Yoshi... un juego que por lo demás no tiene nada que ver. En el Yoshi hay como un par de pantallas en las que ocurren más cosas a la vez de la cuenta en momentos muy determinados en pantalla y hay, yo qué sé, igual hay una caída de 10 frames o de 15 frames. Pon que pasa de 50 a 35 o a 30. Y ocurre en dos momentos que pueden ser, si juegas 10 horas, pueden ser un total de 2 segundos de juego. Y luego ves este juego en el que todo el rato está cayendo los frames, pero pueden caer a 15, a 20 frames. Y que afecta, vaya, afecta porque, joder, es un juego de tiros al final, es un hack and slash. Tienes que tener tienes que poder reaccionar con cierta velocidad, no sé. Te lo requiere por el tipo de juego que es. Y ocurre sin parar, sin límite. Y, no, o sea, si, ya te digo, no sé qué puede haber ido mal, ni en qué momento ha empezado a ir mal, o si ha ido mal desde el principio. Yeah. Pero por ejemplo, pensando en cuando Itagaki le daba tanta importancia a los gráficos, por ejemplo, o cuando se enorgullecía tanto de que sus juegos, aparte de ser buenos mecánicamente, estaban a la vanguardia de los gráficos y tecnológicamente.
Sí, bueno, con eso estuvo, o sea, estuvo burlándose de Play 2 en favor de la primera Xbox años.
Claro, tú piensas en eso y ves esto ahora y dices, joder, es que no sé si Itagaki está haciéndolo siquiera, tío, porque no hay tantas señas de identidad, aparte de las extravagancias, rollo lo que dije antes de la tía esta con la que luchas en liguero, que es un momento terrible. O sea, no porque la tía está en liguero, que la verdad es que es una escena graciosa, porque aparte se da a entender que tiene como ojos biónicos y que puede ver en la oscuridad. Y hay un momento muy guay porque cuando la matas, es un jefe final, evidentemente la mata, la tía le cortas como los ojos con la katana. En plan, como un perro andaluz, ¿sabes? Este movimiento así horizontal de ojos, que no se ve explícitamente, pero le haces ahí como un espadazo. Y el tío... Iván, el protagonista, Ivan... dice, bienvenida a la oscuridad, solo ahí encontrarás luz verdadera. Joder. Es como, es muy de ese tipo de frases el juego. Y en fin, es un pequeño desastre. No pinta bien, la verdad.
Insalvable, ¿no? Ya, porque esto no es que haya jugado en una feria ni nada, es que tienes una versión casi definitiva en tu consola y no deberíamos esperar muchos cambios en un mes, ¿no?
Yo no los esperaría. Pero sí, o sea, igual de pronto mejora, lo dudo, la verdad, porque llevo bastantes horas ya y no...
Y al multi no has jugado, ¿no? Es...
No, al multi no he jugado, no, ni siquiera sé si están abiertos los servidores, y aunque hubiera jugado, por temas de embargo no puedo hablar de ello hasta el 24 de agosto, creo.
Ok, con la fresca.
Pues le seguiremos la pista, desde luego.
Pero sí, nada, es... Es un caso curioso, la verdad.
A mí me da mucha pena lo que comentábamos, ¿no? Que Iwata se haya tenido que ir en un momento que no pinta bien para Nintendo. Cuando veníamos de, joder, un año atrás, a pesar de las pocas ventas de Wii U y todo lo que quieras, creativamente Nintendo estaba en un momento glorioso. Y este año parece que va a haber un pequeño bajón y que no le sí, pueda pero... decir que no a algo así. A mí me entristece un poquito.
Bueno, así también, o sea, también te digo que la semana pasada también estuve jugando un poco a Mario Maker. Bueno, a Mario Maker un poco, no, a Mario Maker un montonazo. Y estuve jugando también a al Star Fox y al Zelda nuevo y a Chibi Robo y tal.
Ojo, y joder, el Zelda de 3DS,
el Zelda Triforce Heroes. Y por ejemplo, el Star Fox, que entiendo que por muchísimos motivos mucha gente puede pensar que es un desastre absoluto. A ver, pongamos Devilster y Star Fox. Star Fox tal cual está ahora, ¿eh? No te digo el Star Fox que vaya a salir, que ahí sí que hay muchísimo margen para hacer cosas. La demo del Star Fox y Devilster y, joder, y ahora la palabra desastre, digamos, significa otra cosa, ¿eh? O sea, Devilster es un desastre por mil motivos. Y, joder, y ya digo, que Mario Maker, sinceramente, y ya cerrando el momento de Nintendo, a mí Mario Maker me parece revolucionario. Una cosa espectacular. Hasta ahí.
¿No te parece espectacular porque toca que sea el espectacular de Nintendo un poquito, Víctor?
No te creas, la verdad. Me parece espectacular de una forma más conceptual, quizá, que por lo que ofrece, por el contenido, digamos. No sé cómo explicarlo. Vaya, el concepto de Mario Maker me parece más espectacular que muchos otros plataformas, vaya. Por lo que ya dije, no recuerdo cuándo, vaya, por cierto tipo de pureza que transmite, me parece una maravilla. Y creo que nos va a dar muchas alegrías.
Pues muy bien. Pues muy bien. Que se dice por aquí. Pero hay un juego que ya nos está dando alegrías fuertes, fuertes, ¿eh? No sé si Sopas y Pepe estáis ya al tanto de qué juego quiere introducir.
Fútbol Soccer.
Fútbol Soccer, tío.
Sí, sí. Yo lo llamo cada día de una manera.
No sabe, no recuerda su nombre, es incapaz de decirlo
Rocket
bien.
Rocket League, el GOTY definitivo.
Hombre, joder, vaya sorpresota, ¿eh? Pocos juegos nos han sorprendido tanto como este, yo creo, en los últimos tiempos. Además, típico juego de plus, que ya lo pillas cabreado. Ya empiezas, me han intentado colar estos cabrones, ¿no? Aquí otro mes más con los juegos morrayita, yo que quiero uno triple A, tal cual, y al final, pataplam. ¿Quién lo iba a decir que sería el juego que más emoción y ganas de encender la Play últimamente, ¿no? Un juego que pensábamos que Sony nos lo quería colar de mala manera con el Plus, cuando todo el mundo espera triple A, cuando ves estos títulos que no acabas de conocer, siempre invade decepción, pero ha sido, yo creo, el sorpresón del mes. Y además, a mí lo que me flipa es que creo que es un juego que, a pesar de que ya tenía un juego anterior en otras consolas y tal, ¿no? Este está súper pulido en Play 4, creo que este es el bueno, es el que tiene los buenos gráficos y las buenas decisiones. Lo que me flipa es que, ostras, es muy minimalista en su diseño y es extremadamente complicado que un juego con estas premisas, ¿no?, de fútbol entre coches teledirigidos no caiga en errores de diseño. Y para mí, errores de diseño sería que los coches tuviesen atributos explícitos, que hubiese armas, que hubiese ataques, que hubiese más movimientos de los que hay. O sea, me parece un juego que tiene un diseño minimalista, que se basa en unas premisas muy, muy simples, pero que gracias a esto no genera frustración, o no genera más frustración de la que debería, y consigue viciar y enganchar de mala manera, te guste o no te guste el fútbol, evidentemente. No sé si pensáis igual o no, o echáis de menos extras.
No, no, yo creo que es lo que tú dices, que sería fastidiarlo. Estaba imaginando, aparte de esos recursos clásicos que has dicho, cualquiera le hubiera metido trampas en el campo, ¿no? Lo típico de activar las torretas láser y estar a punto de marcar y te disparan y explotas.
Hagamos un ejercicio de decir cosas que un diseñador random se le hubiese ocurrido meter en este juego. Buah. A ver, ataques, ¿no? De misiles o metralletas en el coche, sí, y vida. Vida en los coches, ¿no? O sea, en vez de que te dan un toque cuando vas en turbo y te destruyen, es que no. Que a medida que vas chocando, se te va bajando la vida. El campo, en general, todos son iguales de tamaño y de todo, solo cambia estéticamente. Y esto me flipa porque no tienes que aprender a jugar en cada campo. Un diseñador normal hubiese puesto cosas, botes en medio de uno, rampas, ¿no?
Ya ves.
Eso también es otra que está, a ver, está, era sí o sí.
Un ítem para ponerle un campo de fuerza a la portería. Hostia,
la típica
barrera.
Power ups, ¿no? Como rachas de bajas, claro. La barrera a la portería. Otro sería el chute dirigido.
Sí, cierto.
Quizás.
Sí.
Simplemente coches con diferentes atributos, ¿no? Aquí todos son el mismo, todos van igual de rápido.
Eso lo damos por supuesto. Estamos diciendo como cosas que no se han puesto, que era como muy obvias que alguien las hubiese puesto, ¿sabes? Como, digamos, las personalizaciones con poderes, ¿no? O sea, que te pones el rayo y te da electricidad. Te pones un de esto, yo qué sé, un sombrero de pirata y te permite saltar más. Ese tipo de cosas también, ¿no?
Aros, o sea, los power-ups, o sea, lo único que hay aquí es que puedes recargar el turbo pasando por encima de unos ítems que van reapareciendo cada cierto tiempo en el suelo. Pero como el coche puede volar, si haces el turbo en el aire puedes un poco planear o dirigir el impulso, normalmente habrían puesto ahí aros, como en el aire, que te cargaran el turbo también.
Sí,
que
eso
te
lo
dieran
veo, ¿no?
200 de turbo, porque es muy difícil. Y estaría la puta pelota ahí en el córner y el típico tonto volando, desentendiéndose del partido y buscando aros.
No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero básicamente lo que han hecho aquí es hacer un deporte. Y los deportes, si se caracterizan por algo, es por tener unas normas fijas que implican que el terreno de juego sea de una forma muy concreta y que los jugadores juegan bajo las mismas reglas. Y lo que determina que uno gane o pierda normalmente es la habilidad del jugador, ¿no?
Claro.
Y ahí ese marco es el que no han querido sobrepasar. Y creo que es espectacular que hayan hecho el diseño del juego en base al deporte o a las reglas del deporte y no en base a las reglas del diseño fácil, ¿no? Y ostras, te pones a pensar, ¿no? Y al principio yo creo que todos hemos tenido la sensación esta de los coches no tienen atributos, el tal, el cual. Y al final uno, cuando lleva 10 o 15 o 20 partidos y sabe jugar bien, dice, coño, es que me meten lo otro y me chafan el juego, ¿no? La frustración que hubiese generado todo esto.
Pero no, ¿vosotros cuánto os veis jugando a esto? Porque a mí me está gustando mucho, pero no creo que, a no ser que instauremos la pachanga como una tradición dentro del grupo y quedemos cada jueves por la noche para hacer una liguilla, yo veo, me puedo imaginar el final de la vida útil del juego. No porque tenga menos cosas, sino porque me va a apetecer X tiempo jugar a este. No me lo imagino como un FIFA para vosotros, de estos de jugar cada noche dos partidos.
Joder, yo sí, ¿eh? ¿Sí? Te digo ahora. O sea, yo me imagino este juego quizás no como el FIFA, porque sí que le falta profundidad, mientras que el Rocket League es muy bueno en lo que hace, sí que creo que le falta cierta profundidad en algunos aspectos y no sé cómo añadir esa profundidad, ¿no? Es decir, en el FIFA hay, bueno, sí que sé en realidad cómo. En el FIFA hay el Ultimate Team, por ejemplo, que es lo que le está dando ahora mismo una vida útil larga. Y en este juego yo creo que, y creo que está planeado, hacer la Rocket League, ¿no? Es decir, imaginaros un sistema de progresión real en el que la habilidad te empareja con jugadores mejores o peores, en que hay ligas realmente con oro, platino, bronce y tal, varias divisiones. Yo ahí sí que le veo un recorrido largo, ¿eh?
Igual sí que habría que hacerlo. Y a ver, tampoco lo digo como crítica, ¿eh? No sé hasta qué punto necesita un juego así pequeñito, barato o incluso de regalo un recorrido largo. Pero sí que es verdad que es esa clasificación o esas divisiones le podrían ver bien.
Pero yo no, creo que lo leí dentro del propio juego, que decía en plan, la Rocket League empezará en breve. O sea, sí, la Rocket League como concepto.
Bastante ha costado que funcionaran los servidores.
Sí. Pero, y bueno, y sabemos si son los problemas que tiene con estas mandangas, pero creo que el concepto Rocket League, ¿no? El juego se llama así. Creo que realmente hay una liga, claro, Rocket, y que puedes competir. Porque ahora sí que es verdad que los modos de juego son bastante, bastante austeritos y tal, ¿no? Pero también lo que es destacable del juego es que ya ha confirmado que habrá muchos DLCs y que además serán gratuitos. Esto está guay también, ¿eh? Es un juego que va a vivir mucho de los DLCs, ¿eh?
Hombre, sí, con las bromas, el hacerse gracioso, puede estar bien.
O sea, dicen que habrá nuevos mapas, que habrá... Bueno, habrá DLCs de pago también, ¿eh? Pero dicen que habrá muchos gratuitos. Pero que habrá nuevos mapas, nuevos skins, nuevos accesorios, nuevas pinturas... Sí que es cierto, y eso también es reseñable, yo creo, que la única diferencia entre coches es la forma. La forma sí que afecta en el golpeo del balón, ¿eh? Y a no ser que yo me haya descuidado, en una entrevista que leí con los desarrolladores confirmaban que es decir, que sí que da la sensación de que el coche plano es más rápido que la furgoneta, pero en realidad no lo es.
No sé, yo creo que meterse a calcular eso es perder el tiempo, en realidad. O sea, no, si hay alguna diferencia por la fricción y por temas físicos, pues que no merece ni la pena meterse ahí, ¿no?
Sí. Pues no sé, yo la verdad es que una grata sorpresa y uno de estos juegos con diseño simple y al final, no sé, yo sí que creo que durará más de lo que nos pensamos, ¿eh? Por lo menos yo no veo el día en el que deje de jugarlo.
A ver si te metes, Sopas, que yo todavía no he jugado contigo.
Yo por ahora estoy ahí. Tienen que arreglarlo bien el juego, porque mi consola sigue poniéndose como un helicóptero cuando juego. Y no, estoy jugando, también es verdad que digo, bueno, yo quiero jugar y voy a jugar y cualquier día explota la consola, ¿eh? Pero bueno, a mí me fascina la... O sea, a ti te dicen hace un día o dos... El juego, van a sacar un juego de coches, que es de fútbol, que van los coches con sombrero, y dices, esto es la típica chorrada, yo qué sé, la locura más grande que... Y joder, es buenísimo el juego, o sea...
Pues, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Queréis añadir alguna cosita del juego, amiguetes?
Que va, no, estaba pensando en otros juegos, pero no...
Hombre,
no probó nada más estos días.
¿No has probado el Stitch tampoco?
Que va, estuve a punto, pero no sé.
Este es el típico que tú lo pruebas para ver qué tal y te enganchas como un cerdo, ¿eh?
Ya, en parte por eso no lo he probado. No quiero ni meterme a mirar los trofeos, porque también es el típico que empiezo a rascar por ahí. No, sí, otro día el Stitch.
Sopo, va, ¿te comprometes a jugar un partido los tres o no? ¿O vas muy ocupado?
Pero sí, yo estoy jugando un montón. Y el fin de semana juegue contigo, con aunque nosotros, ¿no? Lo hayas olvidado, jugamos.
Pero con nosotros, con el Pepe y conmigo no juegas, ¿eh? Ayer te dijimos de jugar y...
Hombre, a unas horas aquí hay gente que tiene un trabajo decente.
Hombre, todo el mundo tiene un trabajo decente aquí, Sopas, tío.
Yo aquí no veo a nadie. Sí, bueno, sí, yo estoy dispuesto a jugar cuando queráis, vaya. Es de lo que más ganas tengo a jugar ahora, en casa.
Debería hacer amigos de esto, ¿no?
No,
tío. Micro Machine Rocket League Edition, tío.
Quita.
¿Caerías o no, Sopas?
No, hombre.
¿Cómo que no?
No.
Pero esto es lo típico que... O sea, en ese futuro maravilloso en el que todos tendremos una impresora 3D en casa, tu coche, el que te llevas a las competiciones, ese te lo imprimes, tío. ¿No?
Estás chalado, tú.
Hostia, yo con las impresoras 3D voy loco, ¿eh? Entre eso y la realidad virtual...
El futuro en el que Pep se imagina, ¿eh?
Eso, igual que ahora, no cambia nada, pero tiene una impresora en 3D en casa.
Y una capa de un Oculus.
Y un Oculus. Y con eso la impresora está hasta el día liado.
Ya ves.
Más feliz que una perdiz. Pues no está mal, Sopas, en realidad, ¿eh?
No. Yo tengo... Debo confesar que hoy he reservado un amigo. Pero hoy ha sido... Joder, hoy es como muy bonito. El del Mario, tío. El que es el 8 bits.
De Mario Maker.
Sí, es un plan, va por ti y guata, tío.
Joder, macho. No sabes cómo justificar ya la compra esta impulsiva, ¿eh? De amigos.
Este es muy bonito.
Bueno, a ver, relativamente, ¿eh? Pero bueno, va, te lo compro. Pues, Pep, ¿qué te parece si pasamos a las preguntitas?
Hostia, es que el otro día ya dije que no quería leerlas porque no estaba Víctor. Hoy parecía que sí, pero ha tenido que marchar a jugar al Devil's Third. No podía aguantar otro rato sin darle. Así que en algún momento tendré que leerlas. Vamos, sí, vamos a ver.
Venga, va. ¿Lo tienes por aquí delante o qué?
Sí, estoy en askfm.anightgames y nos dice Alex Withen: ¿os habéis planteado hacer una sección retro en el podcast en plan como hacéis con los jueguicos nuevos? Esto es, poneros de acuerdo todos en jugar a X juego y comentarlo. Estaría fetén, nos dice. A mí, la idea no me desagrada. Si tuviéramos que hacer una sección retro, seguramente apostaría por algo así, más que por ir a la Wikipedia y ver qué hizo Taito. Pero es que ya no llegamos a jugar a los nuevos como para ponernos a jugar a los viejos, ¿no? Por lo menos en mi caso.
Sí, yo creo que ya hay gente que habla mucho y muy bien de juegos retro porque es su pasión y porque lo viven mucho y tal. Y creo que es mejor dejárselo a ellos, ¿no? Si no es algo que nos salga de nosotros, y también coincido contigo, que estamos más enfocados a la actualidad y a lo que va saliendo y tal. Eso no quiere decir que algún día, en concreto, para conmemorar un hito o para porque nos apetece, lo hagamos. Y me parece fabulosa la forma en la que lo dice, en que propone, ¿no?, que lo hagamos, de jugarlos todos y compartir sensaciones como de ahora.
Yo creo, a veces nos dicen, y es cierto, que solemos coincidir mucho con las valoraciones de un mismo juego, ¿no? Y creo que con los viejos, por los recuerdos que tenemos y por el papel que juega la nostalgia en todo esto, creo que ahí discutiríamos un poco más.
Por ejemplo, como con que el Sonic es una mierda.
Hombre, no, Sonic está bien, tío.
es broma, hombre. Era para picarte.
Pero no sé, pues sí. Es eso, ¿no? Si anuncian Resident Evil 7, pues sí que podríamos jugar al primero y ver cómo
avanza. Además lo puedes jugar en Play 4.
En Play 3, en Play 4, lo que quieras.
Móviles. Pues vale, apuntamos la sugerencia, pero no tenemos planes de hacer una sección retro a menudo. Eso no quita que no se hagan cosas como la retrospectiva que hizo Víctor de los Gradius, que tiene un poco de ahí también, ¿no?
Sí, sí.
A lo mejor podemos trasladar eso al podcast, cuando Víctor o Pinget o tú o quien sea escriba un artículo que merece la pena comentar o debatir. O yo creo que incluso con Víctor este artículo merecería la pena haber hablado con él sobre cómo lo escribió, porque fue un proceso largo y tedioso y de investigación pura y dura, ¿no? Y creo que compartir eso luego hace que leas el artículo también incluso con más ganas, ¿no? Así que bueno, también podríamos enfocarlo por ahí. ¿Qué más, Pep?
Más cosas. Hola, chicos. 2.3, ya sabéis, este emoticón que tanto le gusta a Víctor. Ya sé que puede sonar gilipollez, pero ¿no creéis que sería bueno poner el nombre del redactor que firma cada artículo antes de tener que pinchar en él? Se refiere a que en la portada de nightgames.com no se ve quién ha escrito cada entrada. Y he seleccionado esta pregunta primero para decir que no es ninguna gilipollez, que es cierto y que es algo que hemos hablado varias veces y que no escondemos el nombre del redactor por nada en concreto, sino el diseño se queda así para compactar el espacio y demás. Pero aprovecho para recordar que uno de los... Bueno, que hicimos ya una versión móvil, así apañada de aquella manera, pero que es uno de los objetivos del Patreon, el hacer una nueva versión de Anite, si se llega a X cantidad de dinero. Y lo digo esto porque estoy un poco obsesionado, lo hago de forma casi terapéutica.
Porque quiero que paguéis.
No, estoy obsesionado con cambiar el diseño, tío. Ya quiero una web más grande y más espaciosa y más bonita.
Te faltan 3.000 pavos casi, ¿eh, Pep?
Ya, pero hostia, que nos preocupamos mucho por el diseño y a veces supongo, o intentamos que quede claro con las maquetaciones, Pero que si a mí me dejaran, por ejemplo, estaría estrenando diseño cada 3 meses, macho.
No, pero sí que es cierto que las grandes inversiones de Anaid se han hecho en diseño y en programaciones. Quiero decir, que nos hemos gastado a veces una cantidad de dinero brutal en cambiar diseños de la página. Lo que pasa es que con el diseño, yo mi teoría, a lo largo del tiempo, gestionando webs y tal, es que el diseño ni te trae visitas... Ni te hace ganar más dinero. Es una deferencia hacia el lector y una herramienta para el editor, pero al final gastarte 15.000 euros en hacer un diseño de mega putísima madre, en pocas ocasiones, no digo que en ninguna, repercute en un beneficio, ¿no? Digamos, creo que puedes recuperar. Sí que es cierto que cada X años hay que ir cambiando porque si no te quedas obsoleto, pero es joder, es que no vale poco dinero hacer un cambio de diseño y yo creo que es comprensible que no se actualice a menudo porque pues, hacer esto no lo vamos a hacer nosotros, lo tiene que hacer alguien, maquetar a alguien, programar a alguien y al final, pues, como hacer un cambio de diseño puede ser, no sé, entre 5 y 20 mil euros, vaya.
Sí, es que los diseñadores gráficos no son de fiar, eso ya lo sabemos bien. Esto no os ofendáis, amigos diseñadores gráficos, esto es una broma para el Sopas, que es diseñador.
Yo no quiero entrar.
Y está aquí, pero no, realmente no ha entrado, está mirando el tío el móvil, impasible.
No, en plan, no,
está jugando al Threes, tú.
Hombre, porque ¿quién diseñó un poco la web?
No, por eso... esperaba invitarte un poco a la conversación, pero ya veo que no.
Seguramente en lo que yo pasé estaba bien y luego tú retocaste muchas cosas y a saber.
Volviendo a la pregunta, para poner el nombre del redactor en la portada, efectivamente no haría falta cambiar todo el diseño, pero es de esos cambios que vamos apuntando en una lista mágica y decimos, bueno, para cuando cambiemos el diseño. Ya hay unas cuantas cosas ahí, somos conscientes de que es mejorable la web, pero ahora mismo no nos lo podemos permitir.
No lo puedo permitir. Pues, bueno, ¿qué más, Pep?
Hay una pregunta... que no sé si es troleo, y estoy viendo ahora que Víctor tiene que encargarse de las preguntitas, porque si no, yo siempre acabo barriendo para casa. Dice alguien que no firma. Hola, gente. Últimamente he tenido la idea de que quizá NX sea una consola híbrida entre portátil y sobremesa. Algo parecido a Wii U, pero con todo lo que sería el mando y una especie de AirPlay conectado a la tele.
A buenas horas.
O sea, esto es la Nintendo Vita, tú.
Esto es una teoría. Para la gente que se ha unido recientemente a Night o al podcast, esta teoría la lleva Pep comentando desde hace cuánto, un par de años ya, quizás, ¿eh?
Sí, de hecho, estuve repasando el otro día los primeros momentos de esa teoría y debería estar al caer Nintendo Vita. Estaba prevista, ¿sí?, para finales de este año, pero bueno, supongo que va a salir un poco más tarde.
Ya confirmaron que es para el año que viene, ¿no?
Sí, decían que en julio incluso.
En julio,
¿no?,
se vendía.
Ah, bueno, a ver, no está mala predicción, ¿eh? Si sale en julio.
Yo sigo pensando que tiene que ir por ahí Nintendo, ¿eh? Y volviendo otra vez a lo del futuro post-Iwata, yo creo que tienen que pensar muy, muy bien. O sea, Wii U ha demostrado que el... Bueno, también lo demostró Wii, en realidad, y no es algo que no supiéramos, ¿no? Pero que el diseño, la forma de pensar una consola, desde el primer día determina si va a triunfar o no. Y eso es algo que se debería poder ver. No es matemático, no siempre es fácil, no todos sabíamos que la primera Wii, lo iba a petar como lo petó, pero hostia, hay que tener mucho cuidado. Sí se veía que el concepto de Wii U tenía fallos gordos desde el primer momento, y no...
Lo que da miedo de todo esto es que, el otro día lo comentábamos en el Like y Dislike, que el juego de Fórmula 1 va descabalgado, ¿no? Digamos que no ven el momento de salir bien, siempre van como 6 meses tarde o antes, depende de cómo te lo mires, pero la Wii, con las consolas es un descabalgamiento extremo, ¿no? La Wii U sale como en medio del ciclo entre consolas y la NX parece que pasará lo mismo. Entonces, ¿qué? ¿Sacan una consola que iguale en potencia a las actuales o que incluso supere un pelín? ¿O sacan una superior que no se aproveche? ¿O una inferior para probar, ¿no? Hostias, estamos otra vez en este dilema, ¿no?
Yo creo que lo lógico sería hacer una igual de potente que Play 4, para entendernos, pero más barata, ¿no? Con el tiempo extra que han tenido para optimizar el diseño, para reducir costes.
Sí, no sería una mala solución.
Si quieren,
¿no?,
meterle ahí la pantalla, el tema, o miniaturizar la la máquina para que sea portátil, hostia, es que es lo que yo tenía como idea de NX, ¿no? Algo un poco más potente que la Play 4, pero portátil. Es que, ¿la Vita cuántos años tiene?
Muchísimo.
Tres, cuatro años puede... Y, joder, de la potentilla, quiero decir. Ahora, viendo lo que se hacen con las tablets y los teléfonos, una portátil diseñada en 2015 sería un maquinote.
Salió en Japón la Vita, ojo, 17 de diciembre de 2011.
4 años casi.
Bueno, sí, bueno, tres y medio.
Claro, ahora puedes... Pues, o sea, no me parece inviable hacer una... O sea, una consola que sea portátil y casi, casi como una Play 4, por 450 pavos la cuelas tú.
Casi no. Más potente.
También no.
O sea, Nintendo saca ahora una cosa que sea menos potente que la Play 4 y...
Pero mal. Portátil, ¿eh? Que ahí está el tema.
Claro.
No, pero porque la portátil de la sobremesa tiene que ser lo mismo, coño.
Pero por eso,
ahí
entonces...
hay un problema
gordo. Todo el hardware tiene que estar pegado a la pantalla para que te lo puedas llevar en el bolsillo. Tiene que ser una portátil, en definitiva.
Puede durar la batería de eso 20 minutos, vaya.
Ponen como el MacBook, sí. Tío.
Como un pepino.
Bueno. No sé, es complicado, evidentemente, pero que es eso, que la tecnología avanza y diseñar... O sea, sabemos perfectamente que PlayStation 4 y Xbox One se hicieron con tecnología no obsoleta, pero tampoco puntera, para poder salir a precios competitivos y ganar dinero con cada consola, que es lo que ha hecho Nintendo toda la puta vida. No sé por qué debería ahora costarle ponerse a ese nivel. En fin, no sé, ya. Tengo muchas ganas de ver la NX, ¿eh?
Ya ves.
Creo que... Que puede ser algo muy, muy, muy interesante. Aunque no sea esto, ¿eh? Aunque no tenga nada que ver y sea una puta GameCube, pues ya, ya es.
Pues va, ¿alguna preguntita más, Pep? ¿O ya se han acabado?
Pues para no quitarle muchas preguntas a Víctor y aún así mantener alguna de sus tradiciones, voy a leer la pregunta del día de Lask, que es, ¿cuál es tu animal favorito?
Son buenas, ¿eh? En realidad, las preguntas del día de Lask.
Bastante, pero me sorprende que no hayan hecho antes esta, ¿no?
Esto no ha salido
como la tercera pregunta que se te ocurre. El color, el animal.
Son las de contraseña casi, ¿no?
Y playa o montaña, ¿sabes?
Va, yo te iba a decir el mono. Claramente. O sea, yo vivo mal porque no es legal tener monos domésticos, digamos. ¿No? Pero tener un bicho que te haga caso y te haga cosas, en plan, dame las zapatillas o que tome un café conmigo.
Ten un hijo, colega.
No quiero llegar a ese nivel de compromiso, ¿eh? Quiero decir,
o sea, le das sin golpes llegar ahí. En la cabeza, que no te salga muy listo y ya está.
Hostia, Romás.
Se va animando. Pero, el sofá ahora, no, que ya acabamos, no, se empieza a animar.
Yo no he pensado, en rollo perro o gato, vaya, no se puede ir tan lejos.
No, hombre, sé, claro.
¿Qué animal?
Tu animal favorito, sopa. No te estás diciendo perro o gato, tío.
Pero para tenerlo en
un dinosaurio, puedes decir, si quieres.
Hostia, no, vivos. Pero va, no, va. Incluso dinosaurios.
Yo es que es una pregunta que nunca me hago porque no me apasionan los animales. Pero así como respuesta ñoña y de niño pequeño casi. Es que me vais a reír, pero te diría el delfín. No sé, a mí me gustaba mucho de pequeño los delfines.
Vaya trucha. No, que tú querrías realmente el de Last Guardian, el pájaro este.
Hostia, es verdad.
El trico, imaginas, tío, el trico.
Ir por eso por la calle. Me estoy imaginando.
Todo el día,
anuncio.
Qué pesado sería,
el anuncio japonés del de Last Guardian será eso. Será un tío por la calle con el trico. Es que antes estábamos viendo, no sé si has visto tú, Xavi, el anuncio japonés del Batman.
No, lo he visto.
Ya lo enseñaremos porque hablar de esto.
Ya pondremos un enlace aquí. Si los anuncios japoneses mejoran los juegos. No hay juego lo bastante malo como para no sacar un buen anuncio en Japón.
Bueno, pues va.
Sopas no ha dicho al final, ¿no?
No sé, pues yo, pues si pudiera, tendría un tigre igual de bengala, yo qué sé. Son muy guapísimos.
¿Tú has estado, no? Con un tigre de bengala.
Con elefantes, yo he estado con todo, tiburones.
Tu
yo,
viaje por Tailandia fue...
Tailandia, Far Cry 5, tornado. Sí, sí, no sé.
Pero... O sea, tu animal favorito podríamos decir que son los tigres de bengala.
O un león, yo qué sé. Yo que soy Leo, tío, sería...
Sopas, no digas... Un león, yo qué sé, di mi animal favorito.
Claro, pero el tema es mi animal favorito y lo tengo que tener en mi casa conmigo, ese es el tema.
No, ¿cómo voy a meter un delfín en mi casa?
Pues este, claro, quiere un mono para tomar café con él.
Para que le preparen los cubatas, ¿te imaginas?
Pero es que esto, que lo pueda tener en casa, influye a que sea mi animal favorito, vaya. Vosotros, si no os influye, pues mala suerte. Pero en el mundo ideal en el que pudieses tenerlo cerca, ilegalmente, digamos. Legalmente, ¿eh? En una jaula así bien maja o en una super piscina, en el caso del Pep, con su delfín con silla de montar.
El eco de Dolphin, tío. Ceguero hasta para los animales.
Se llamaría eco.
¿Sabes qué? Que me quedo con mi gato, tío. Ya está. ¿Sabes qué pasa? Yo me voy de casa, le pongo comida ahí, me voy, cuando vuelvo está vivo, ¿sabes? No pasa nada.
¿Te quedas con el Balú?
El Balú, que me da mucha libertad y da mucho cariño en invierno.
Ya está. Esto es lo que te queda.
Mira, sí, ya está.
¿A ti te pasa que tu gato no duerme contigo en verano, el cabrón?
Bueno, gracias a Dios. O sea, no. La calor que da el bicho ese. No, no.
Gracias a Dios.
Adiós. Somos muy creyentes aquí. Mira, gracias. Mi favorito, Dios.
No era como gracias, coma. Adiós. Amigos, nos vemos la semana que viene. No sé yo qué día acabará el podcast, pero nuestra idea es en agosto hacer vacaciones. O por lo menos descansar algunos días para poder trabajar en la temporada que viene. Así que bueno, lo anunciamos la semana que viene, ¿no, Pep?
Sí, pero al tío que puso la Gamescom en agosto, un día tendremos que entrevistarle para decirle cuatro cosas, ¿eh?
Sí, de verdad que sí. Bueno, amigos, nos vemos la semana que viene, pasadlo bien, y los patrons, a la prórroga. Chao.
Adiós.